Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido. Si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana, te habla Iván Alonso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Gracias por madrugar con nosotros en este domingo en el que parece que ha vuelto el otoño. Y es que las temperaturas que vamos a vivir hoy en buena parte ya del país, es verdad, excepto en Andalucía, son, digámoslo así, más propias de marzo que de agosto. Va a haber muchos constipados inesperados estos días que se vienen tras el brusco cambio de temperaturas que estamos viviendo y que vamos a vivir aún más. Lo contaba aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina en el fin de semana.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Lo decía Olcina, dicho y hecho. Ha granizado, ha llovido en la zona norte de España, también en la Comunidad Valenciana, en algunos municipios como Peñíscola o en el interior de esta comunidad se han superado los 50 litros. Ha caído mucha agua y han bajado mucho los termómetros, hasta 20 grados menos en algún punto del centro y norte peninsular. De hecho, hay 8 comunidades en alerta por lluvias, viento o frío. A esta hora refresca todavía, en buena parte del país, así que si vas a salir a la calle, no está mal que te eches por encima una rebequita. Todo en este domingo en el que tenemos un titular muy claro. El gran titular del fin de semana es que Luis Rubiales ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol. Por si has estado totalmente desconectado desde el viernes, desde esa comparecencia totalmente surrealista del ya expresidente de la federación, lo primero que debes saber es que Rubiales no ha dimitido. La FIFA lo ha suspendido temporalmente por un periodo inicial de 90 días, que comenzaba este sábado, y de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional. ¿Qué hace la FIFA? Bueno, pues inhabilitarle de sus cargos durante estos 3 meses y, ojo, le exige que se abstenga, ya sea él mismo o a través de terceras personas, de contactar o intentar hacerlo con Jennifer Hermoso y su entorno más cercano. Por tanto, el máximo organismo del fútbol mundial ha sido el que se ha cargado finalmente a Rubiales, al menos, como te digo, temporalmente. Y ahora mismo, pues el máximo dirigente de nuestro fútbol es el vicepresidente de Rubiales, la mano derecha de este, y presidente del fútbol extremeño, Pedro Rocha. Va a actuar como presidente interino hasta saber qué pasa finalmente con Rubiales, porque ya lo sabes, te lo venimos contando, la idea del gobierno es inhabilitarle completamente durante varios años, apartar definitivamente a Rubiales de la federación. Y por eso este sábado el presidente del Consejo Superior de Deportes, del CSD, Víctor Francos, aseguraba que no se va a modificar la hoja de ruta, a pesar de la decisión de la FIFA, una hoja de ruta que pasa por esa denuncia formalizada ayer ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Una denuncia que sigue su curso.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, la decisión que ha tomado la FIFA y evidentemente consideramos que viene a reforzar que la posición del gobierno en cuanto al camino iniciado corresponde con las altas instancias del fútbol internacional. Por lo tanto, el camino que el gobierno de España comunicó ayer por la tarde es el correcto y que la FIFA comparte que los hechos son merecedores de ser analizados, investigados y mientras tanto quedar suspendidos en sus cargos el responsable de los hechos.
Apoya el presidente del CSD de la decisión de la FIFA y, por cierto, le va a pedir que el caso Rubiales no afecte a la candidatura del Mundial 2030 que pretendemos organizar España junto a Portugal y Marruecos. Que, por cierto, esa es otra, una de las derivadas de todo este ridículo internacional. La imagen que estamos dando fuera, que puede afectarnos no solamente en términos reputacionales, también en términos económicos, porque coger un Mundial es una gran fuente de ingresos extra para un país. Bueno, declaraciones las de Francos, por cierto, que llegaban tras el enésimo ridículo de la Federación. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo este sábado la Federación? Pues emitir otro comunicado, uno más, diciendo que Rubiales acepta la decisión de la FIFA, pero que llevará el caso a los tribunales, y posteriormente otro más, otro escrito, en el que volvían a cargar duramente contra una Jennifer Hermoso, a la que culpaban de mentir, abducida, decía ese comunicado, por el sindicato FUTPRO. Duró 2 horas en la página web. Por si se ha hecho poco el ridículo desde la organización, pues sumaron una muesca más este sábado. Fue lo más destacado de una tarde en la que se pronunciaron también algunos de los palmeros de Rubiales. Digo palmeros porque fueron los que aplaudieron, dieron palmas durante esa comparecencia el pasado viernes en la asamblea. Hubo, digámoslo así, recogidas de cable muy sonadas. Por ejemplo, la de los dos seleccionadores de fútbol, la del masculino y la del femenino. La del masculino, Luis de la Fuente, marcado por esos aplausos, emitió un comunicado en el que censuraba, dice, sin paliativos, el comportamiento de su jefe al que había aplaudido. También Jorge Vilda, el seleccionador femenino, y en el ojo de la polémica, ya lo sabes, en el ojo del huracán desde hace meses, lamenta ahora el, dice, comportamiento impropio de Rubiales y condena el machismo. Lo hacía horas después de que 11 miembros de su equipo técnico dimitiesen. 11 miembros que estuvieron en esa asamblea también. Y que denuncian haber recibido presiones por parte de Rubiales para asistir. No sé si esas presiones también consistían en aplaudir. A mí me gustaría saber, como a todos, supongo, qué ha cambiado del viernes al sábado para que de las palmas se pase a esta condena. Y yo supongo que tendrá algo que ver con eso de mantener el puesto de trabajo. Digo, sobre todo en el caso de los dos seleccionadores. Así están las cosas a esta hora del domingo, pero quién sabe lo que nos vamos a encontrar en las próximas horas. Lo normal es, como decía el presidente del CSD, que la denuncia puesta por el gobierno vaya hacia adelante y la suspensión de Rubiales sea también efectiva aquí en nuestro país la semana que viene. Se espera que, como muy tarde, el miércoles, esté Rubiales inhabilitado. Si puede ser antes, mejor. Eso es lo que piden al menos los distintos partidos políticos, también el gobierno. Desde el Partido Popular han apremiado a Sánchez en estas últimas horas, le recriminan no haberlo hecho antes. Dejan caer que está ahora mismo el líder socialista a otras cosas, como por ejemplo a atar los votos necesarios ante ese previsible fracaso de Alberto Núñez Feijóo el mes que viene, en esa sesión de investidura que comienza, ya lo sabes, el 26 de septiembre. De hecho, dicen desde el PSOE que el líder popular ya solamente piensa en una repetición electoral para salvar su puesto dentro del partido. Lo ha dicho una ministra en funciones, la de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Con este bloqueo que va a hacer Feijóo del gobierno de España y de nuestro país durante un mes, lo que pretende es llevarnos a una convocatoria electoral que la ciudadanía no quiere y que rechaza, y sobre todo lo que quiere es sobrevivir internamente a las presiones de su propio partido.
Eso de no mezclar la labor institucional con la política ya hace tiempo que dejó de existir. El caso es que están muy confiados en el Partido Socialista. Saben que van a tener tiempo para organizar ese nuevo gobierno Frankenstein, porque la presión ahora mismo es toda para Feijóo. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para seguir dando pequeñas concesiones, regalitos a sus socios independentistas. Y Feijóo lo sabe. Feijóo sabe que tiene toda esa presión encima y que Sánchez está esperando. Por eso tiene que trabajar a contrarreloj para recabar los 4 votos que necesita. Y para eso reúne hoy a sus varones en Pontevedra. Mañana comienza la ronda de contactos con casi todos los grupos políticos. La única línea roja es Bildu. No van a hablar con la formación filoetarra, pero sí con todas las demás, aunque, por ejemplo, Esquerra ya les ha dicho que nada y que no cuenten con ellos. La principal baza de los de Feijóo sigue siendo el PNV, pero este sigue enrocado. Hay elecciones vascas en el 2024, el año que viene. Y con Bildu comiéndoles la tostada, no quieren hacer concesiones a Feijóo. Prefieren apoyar a Sánchez, ya lo han dicho públicamente, pero aún así Feijóo intenta, lo va a intentar una y mil veces, de una y mil formas. Aunque lo que más ha sorprendido es el toque a la puerta de Junts, porque el PP y Feijóo en particular han sido muy críticos con la formación de Puigdemont, y por eso las conversaciones ya vienen con un marco prefijado, que es el constitucional. Hoy lo vuelve a dejar claro Feijóo en una entrevista con nuestros compañeros del Mundo. El marco prefijado es la Constitución, respecto a la Constitución. Pero ha tenido que volver a dejarlo claro. Cuando se tienen que repetir las cosas es porque alguien no lo ha entendido o alguien no lo comprende. El propio secretario general de los Populares, Elías Bendodo, en las últimas horas, en los últimos días, explicaba esa decisión de hablar con Junts ante el asombro que esa ha causado incluso en algunos miembros de su partido.
Hablar con todos o con casi todos, ni mucho menos significa tragar con todo. El Partido Popular es un partido de Estado, todo el mundo conoce la línea roja del Partido Popular y siguen siendo las mismas, ¿eh?
Bueno, lo que sí cuentan en Génova es con los votos de Vox, ¿eh? Todo a pesar de que la última vez que los populares necesitaron el apoyo de los de Abascal, no lo tuvieron, ya lo sabes, para elegir la presidencia del Congreso. Aún así, ya hemos escuchado a miembros de la directiva de los de Abascal confirmar que sí, que van a apoyar al líder popular en esa sesión de investidura. Algo que no garantizan, por otra parte, que ocurra en Murcia. Me explico. La región lleva ya 3 meses sin gobierno. Mañana se van a cumplir 90 días desde la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, desde ese 28M. Y el acuerdo no llega entre PP y Vox. Al popular Fernando López Miras le faltan 2 diputados para la mayoría absoluta y, ya lo sabes, Vox votó en contra en julio por la negativa del PP a incluirles en el gobierno. Ahora premia el tiempo para las dos partes. Pero si escuchamos al alcalde de Lorca, al popular Fulgencio Gil, parece que el acuerdo podría estar cerca.
Bueno, yo estoy convencido de que próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimientos. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas.
Suena ya, ¿eh? El reloj electoral allí. Tienen 10 días hasta el 7 de septiembre para alcanzar un acuerdo que evite la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones. Y claro, en este contexto no está claro a quién podría beneficiar tener que volver a las urnas. Puede que a ninguno de ellos, a ninguno, ni a PP ni a Vox, porque de hecho el que podría pescar en río revuelto podría ser el Partido Socialista. Si nos fijamos en el barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, publicado antes de las elecciones generales, vemos que la abstención golpeó sobre todo a la izquierda en ese 28M y se cebó precisamente con el PSOE. Pero entre quienes decidieron no votar, hasta un 6,7% habría votado a los de Pedro Sánchez. Así que no se entiende que PP y Vox no se hayan puesto de acuerdo todavía, cuando sí lo han hecho en otras comunidades en las que gobiernan en coalición o en solitario los de Feijóo con los votos de los de Abascal. En Murcia el bloqueo sigue presente y, como digo, es algo que ni sus propios votantes pueden llegar a entender si tienen que acudir de nuevo a las urnas.